Hablaremos de Josefina, la mujer de Napoleón, y de una historia que involucra al primer marido, Alejandro de Beauharnais. Josefina de Beauharnais, la mujer de Napoleón, la emperatriz de los franceses, no se llamaba Beauharnais porque su padre se llamaba Beauharnais, sino porque su primer marido se llamaba así. Así que vamos a ver cómo viene el asunto. ¿Saben ustedes que era criollita? Era ella criolla, era nacida en América. Gaspar de Tacher, el señor de la Paillerie, llegó a la Martinica en el año 1726. Y esperaba hacer fortuna. ¿Para qué va a ir uno a la Martinica desde Francia si no para hacer fortuna? Pero estaba lejos de imaginar naturalmente que una de sus nietas iba a ser la emperatriz de los franceses. Con esto les queremos decir a ustedes que el tipo este era el abuelo de Josefina. El abuelo de Josefina empezó a laburar en la Martinica para hacer fortuna y no le fue muy bien. Porque en realidad nadie podía enriquecerse allí ni en ninguna parte sin apoyo y sin relaciones adecuadas. En esos tiempos el apoyo de algún cortesano influyente permitía conseguir la concesión de mejores dominios. Y en general la fortuna se hacía en dos generaciones, no en una, no como ahora. Que usted se va a la Martinica y usted mismo se hace rico. Antes no, había que irse uno y se hacía rico el hijo de uno. Bien, después de dos generaciones en la Martinica, venía el regreso triunfal a Francia de tu hijo, mientras vos te quedabas solo y enfermo en la Martinica. Y ahí tu hijo se gastaba toda la que vos habías hecho en la corte, en los salones parisinos y en las luces color y el champán de Armenonville. Y después ya nadie abandonaba la metrópoli, y así. Y los que se quedaban en la Martinica eran los abuelos, los viejos, y los que venían nuevos, que todavía no habían hecho la guita y venían a hacerlo. Bueno, Gaspar de Tacher no disponía de ninguna ventaja, no tenía ni dinero, ni recomendaciones, ni nada. Además parece que era muy lamentable hombre de negocios, así que se le acumularon deudas. Le embargaron los bienes que tenía, no los viernes se los dejaron, pero los bienes no. Estaba en la más espantosa miseria. Pero se le ocurrió un último recurso. Tenía hijos varones, pero también hijas hermosas. Entonces recomendó a una de ellas, Desiree, que se relacionara con el señor François de Beauharnais, que era uno de los más ricos de la Martinica. El tipo ya estaba casado y tenía un hijo que se llamaba Alejandro. François de Beauharnais se enamoró perdidamente de Desiree y ella consiguió que la familia recibiera algunos favores y las recomendaciones adecuadas para prosperar ahí en la Martinica. Y entre los favores que consiguió Desiree, la hija de don Gaspar, figuró un importante. El hijo mayor de Gaspar, un hermano de Desiree, se había casado y tenía una hija que era Josefina. Y fue prometida a Alejandro de Beauharnais, el hijo del tipo este poderoso. Así arreglar, ya que no podemos conseguir mejorar nuestra situación, al menos casemos a nuestra nieta, Josefina, con el hijo de un macanudo. Muy bien. Pero la cosa no fue sencilla. El pibe este, Alejandro, fue trasladado a Francia antes de que se gestara el matrimonio y Josefina fue recluida en un convento de la Martinica para que se la educara. Así no vamos a ningún lado. Los dos integrantes de la pareja van a parar, uno a París y el otro a un convento de la Martinica, es muy difícil todo. El caso es que luego de algunos años, en octubre de 1779, Josefina viajó en el Île-de-France para encontrarse con su prometido en París, a París. Dicen que Alejandro estaba impaciente por encontrarse con la que finalmente iba a ser su esposa. El tipo no la había visto más desde que la tipa se internó en el convento. Quiere decir que tenía recuerdos de cuando ella era chiquita. Y estaba curioso porque suponía que en todos esos años esta chica habría hecho algunos progresos y quería ver los resultados de aquellas modificaciones, de aquellas transformaciones, en fin. Y la esperaba, hasta que llegó. Ya era una muchacha de 16 años, cuando la vio quedó encantado porque Josefina efectivamente era hermosa. Y se casaron. Pero aquella unión estuvo llena de distancia y de malentendido. Alejandro había entrado al ejército y se la pasaba viajando. Que vamos a esta batalla, que vamos a... Ya sabe cómo es el ejército, especialmente el ejército francés. Uno tiene que ir a las batallas a todas partes. No es vida esta. Apenas unos meses después del casorio, él marchó a Brest para unirse a unas tropas. Y Josefina lo abrumó con mil reproches. Lo acusaba de olvidarla, se quejaba de la brevedad de las cartas de Alejandro, y el tipo le suplicaba que aceptara compartir con él los sacrificios que implicaba su carrera. Le decía que su afán de gloria era para tener más mérito ante los ojos de la que amaba. Eso está bien. ¿Sabés para qué voy a la batalla de Brest? Para tener más mérito ante los ojos de la que amo, que vienes a ser tú. Nada, decía la otra y se peleaba. Atorrante, degenerado. Bueno, durante alguna de las presencias de Alejandro, Josefina quedó embarazada. Sus hijos con Alejandro fueron Eugenio y Hortensia. En uno de tantos viajes sucedió algo que terminó por separarlos. Alejandro decidió viajar a las Antillas para visitar su tierra natal y Josefina se quedó en París y ni siquiera fue a despedirlo. En el puerto de Brest, Alejandro conoció a una mena, Laure de Girardin, que también era criolla y que volvía a la Martinica. Y imagínense, viajaron juntos. Viaje desde Francia a la Martinica. Laure se enamoró de Alejandro y dice el cronista que pocas mujeres podían resistirse a Alejandro porque era el mejor bailarín de París. Nadie tangueaba como Alejandro Beauharnais. Además, la seducía la idea de andar con un Beauharnais, que era una de las familias más importantes del reino. El caso es que tan enamorada estaba esta chica, esta Laurita, que planeó la ruptura del matrimonio de Alejandro. Preparó una conspiración contra Josefina. Se encargó de hacerle conocer a Alejandro un rumor acerca del pasado de su esposa en las Antillas. Le dijo que Josefina había perdido su virginidad muy niña y muy entusiasta con un tal Bertrix, oficial del regimiento de la Martinica, y con su sucesor, el sucesor de Bertrix, Monsieur Dereux. Josefina había sido vista con sus amantes, aún estando prometida a otro, poco antes de partir para Francia. Recuérdese que durante muchos años el Beauharnais estaba en Francia y la Josefina en la Martinica. Bueno, cuando Alejandro se enteró, explotó de vino, ¡ya no puede ser! ¿Qué sé yo? Y no se preguntó por un instante en qué fundamento real se basaban para esa acusación, que es lo que hubiera hecho uno. Uh-huh. Así dice que mi mujer andaba con dos. ¿Y en qué fundamento real te basás para esta acusación? Tenés que preguntar vos a la otra. Y en el fundamento real que... En el sentido que yo, qué sé yo, bueno. El caso es que... En cinco minutos se hizo amante del Lord de Girardin. Mitad para vengarse. ¿Entendés? La tipa le dijo, tu mujer andaba con dos. Muy bien, dice el tipo, hagámonos amante. Días después, desde las Antillas, le escribió Beauharnais una carta a su esposa, una carta insultante. Le ordenaba que a su regreso abandonara la casa de París. Dice, cuando yo vaya, tómatela. Además, la carta decía, tened la bondad de iros al convento en cuanto recibáis mis notas. Es mi última palabra y nada en el mundo podrá hacerme cambiar de decisión. Le dijo, escribió mejor dicho, no le dijo. Le escribió, pero con esa voz. La familia de Josefina se escandalizó y le pidieron que moderara sus pretensiones. Alejandro no escuchó consejos y cuando volvió a Francia, Josefina, repudiada por adulterio, se fue a un convento. Por otra parte, Alejandro continuó viendo a Laurita, pero el asunto no duró mucho y al poco tiempo dejó de verla. Josefina decidió luchar desde el convento. Estaba en el convento, ahí yo voy a luchar, dijo. Allí vivían varias mujeres influyentes que se recluía en el convento solamente cuando sus maridos marchaban a las guerras, ya hemos dicho algo de esto. Y se puso en contacto, aún desde el convento, Josefina, con un magistrado de Châtelet y amenazó a Alejandro con un juicio público por sus mentiras. Le mandó una nota y dice, son mentiras y te voy a hacer un juicio, te voy a hacer. Y él temió que aquel juicio prosperara, cosa que armaría un escándalo, porque en realidad el testigo que él tenía era su propia amante. Así que mira vos. Uh-huh. ¿Quién se lo dijo a usted que Josefina andaba con dos? ¿Y esta chica qué es suya? Y nada, ¿cómo que nada? Y ahí está, saltaba todo. Entonces prefirió el arrepentimiento y dijo ante las autoridades que lo perdonaran, que la distancia favorece los celos y todas esas cosas. Y Josefina salió del convento, pero ya no vivió junto a su esposo. Hubo una separación legal, Josefina recibió una renta anual importante y con esa renta empezó a visitar salones, se relacionó con la aristocracia de París. Tanto es así que entre sus amigos estaba el propio Luis XVI, el Reinaldo, el rey. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, tu majestad? Bien. Pero vio cómo son las cosas. La tipa se hizo amiga del rey, se viene justo a la Revolución Francesa. Sí. Mal rey para hacerse amigo. Un día sintió decir, che, se desató la Revolución Francesa. ¡Oh! No me puedo hacer amiga de un rey que ya, dice, se viene la Revolución Francesa. Y en París Josefina se enteró de que Alejandro de Beauharnais, de quien vivía separada, como se ha dicho, se había unido a una minoría de nobles, al Partido de los Nobles, pero a un partido de nobles liberales que querían unas reformas, que son los tipos que peor la pasan en las revoluciones, ¿no? Ella osciló entre la nobleza moderada y los grupos más radicalizados, pero cuando llegaron los tiempos de Robespierre, tuvo miedo. Su pasado junto a Alejandro, que era un noble, la condenaba. En 1793, la convención adoptó la ley de los sospechosos, que ordenaba el arresto de las personas consideradas peligrosas, ¿no es cierto? Partidarios de la tiranía, antiguos nobles, nobles que no se habían adherido tan firmemente a la revolución, tibios, emigrados, parientes de emigrados, y los tipos que le caían mal a Robespierre. En 1794, en marzo, se ordenó el arresto de Alejandro Gómez. Buenas tardes, somos de la convención, venimos a arrestarlo por noble. Josefina intentó salvarlo movilizando algunas influencias, pero no tuvo suerte. En abril la arrestaron a ella, así que anda llevando. Y fueron a parar los dos a la misma cárcel, en la prisión de las Carmelitas, que queda ahí en... debe ser otro lugar. En aquel lugar, pestilente y oscuro, ¿qué quería? Era una cárcel. Josefina solía complacerse en recordar la profecía de una adivina de la Martinica que le había dicho que llegaría a ser más que una reina. Y estaba ahí en cana, le daban un pedazo de pan y decía, ay, a mí me dijo una divina que yo iba a ser más que una reina. Imagínense el resto del concurso, lo que no le diría. Y esta leyenda se publicó, incluso cuando ella todavía no era... Se publicó en 1797. Pero bueno, a ella le gustaba contar esa historia. Deben ser mentiras. El caso es que en su encierro prometió Josefina que si conseguía ser poderosa iba a liberar a Alejandro, pero no pudo ser. Creció tanto el número de detenidos que la situación se volvió difícil, se decidió reducir la población carcelaria, esa fue una de las razones de las ejecuciones. No había lugar para meter los presos en las cárceles, entonces ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ejecutarlo, dijeron. Y así que el 23 de julio de 1794, Alejandro de Beauharnais fue decapitado. Josefina estuvo a punto de ser ejecutada también, pero tuvo suerte porque sucedieron los hechos termidorianos que terminaron con Robespierre y quedó en libertad. Más tarde conoció a Barras, ya se sabe, el del directorio, y fue amante de Barras. Y hasta que Barras se cansó de ella, mirá la suerte que tiene alguna. Y organizó un bailongo, ¿verdad?, con el solo propósito de encajarle la mina a un soldado amigo, que como un favor se le iba a hacer cargo de la mina, ¿verdad? Y ese soldado amigo se llamaba Napoleón Bonaparte. Pero esa es otra historia. Qué suerte tienen algunas con las citas a ciegas. Te voy a presentar un amigo y es el tipo que te conduce a ser emperatriz de Francia. Uno que le presentan cada amiga que a lo sumo, nada, que viene con mini shorts. Todas tiradas, nadie. No te digo emperatriz de Francia, digamos una que tenga, no sé, Diosco por lo menos, que haga
caramelo,
un supermercadito que te regale el fiambre,
claro.
No, nada.
Toda rea.
Nada, y otros se ligan a... Y otras se ligan al emperador. Y bueno, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esto? Y a los que... A los que soportan esta cosa terrible que es el amor.
Algún gesto de Josefina, ¿no, Alejandro? Digo, eso de que haber sido repudiada, acusada sin motivo, despreciada...
Sí, después el tipo era un gil.
En cuanto pueda lo salvo.
Acá entre nosotros el tipo era un gil para distancia. Sí, ¿qué viene? Que la distancia, fenómeno, pero... Cuanto más distancia, me parece que más nobleza. Ay, dice, me pareció... Y te pareció bien, por ahí andaba con otro. Bueno, ¿y qué? ¿Qué querés? ¿Te vas a la Martinica? ¿Yo qué voy a estar haciendo acá?
Claro, claro.
¿O te vas a París? ¿O me quedo en la Martinica en el convento hablando con la monja? No, salí, salí. Efectivamente.
¿Por qué no me llevaste?
Claro. Aguantátela si salió con otro. ¿Qué venés? Dice, que vos te vas a París y la mina se tiene que quedar en la Martinica. ¿Qué es esto? ¿El amor le llaman a esto? El tipo se va 10 años y la mina esperando que venga el niño. Sí, salió con otro. Y bueno, está bien. ¿Qué hay? ¿Qué sos?
Alguno no estaba.
¿Y qué hay? No está. El que no está, no está, loco. Y si está y salió con otro, igual. Ya, ¿qué sos? Ya me enojé. No, pero lo peor es que no se le aguantó, porque entonces le aguantó y no le gustó, se fue. Pero no, este que sé yo, que le voy a hacer un juicio, que te la repudio, que la mando a un convento. Si yo tuviera que mandar a un convento a las novias mías que han salido con otro...
Habría que decapitar a las que están en un convento. Para hacer lugar.
Tendría lugar.
Bueno. ¿Cómo ha crecido el clero? Dice en Argentina.
Bueno. Así que a Josefina, ¿no? Y a Barrá, que hacía favores a sus amigos.
Sí.
Dice, mira, estoy un poco aburrido de esta dama, pero...
Sí. Te la empresto, dice.
Sí, yo he sido... ¿Usted recibe así damas en sucesión? ¿O usted mismo ha sido entregado?
Yo he sido entregado en sucesión.
Sí, pues. Claro, ¿no? Y si se hace cargo así, lo entregan.
Sí, 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 lo han entregado.
Yo lo llevo a una fiesta y le presento a una amiga a propósito para sacárselo de encima a usted. Sí. Y usted agarra viaje con la amiga y cree que lo ha decidido.
No se adapta enseguida.
¿Quién sabe cuántas de nuestras supuestas historias picarescas no habrán sido decididas desde afuera? ¡Ay, qué piola que soy!
Sí,
se me... Fui a una fiesta con mi novia y me levanté a otra. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Josefina Boarnés, sobre Alejandro Boarnés, sobre los celos, sobre los mares, sobre las distancias, y no encontramos ningún disco. Entonces, lamentablemente van a escuchar ustedes el querido tango Distancia, que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, y que no será un buen tango, pero tiene mucho que ver con este Alejandro Boarnés, que sintió que los mares lo hacían sospechar. Adelante la Orquesta Sinfónica Nacional con sus colados.
Perdiste las estrellas y otros cielos sobre el sol aquí mi oscuridad. Me brindas que el invierno de tu cuerpo levantó desvelos de mi noche eterna. distancia de los mares y el olvido. Caricias que no saben regresar, desierto de dolor y un viejo corazón no puede abandonar jamás. Alma, me parece oír tu voz en la mañana, niña de la Dios. No soy mi partida, quizá en otra vida vuelvo a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. Si pudiera perdonar la culpa de extrañarte y de llorar, tu cara es una sombra fugitiva, mi milagro que se aleja más y más. Me dice el corazón que volverá, pero yo sé que nadie ha regresado nunca. Tal vez en las arenas de tu mundo, fantasmas son próximos del amor. Mi nombre escribirán y te dirán quién fue el que más lejos te llevó. Me parece oír tu voz en la mañana, fría de la Dios. No llores mi partida, quizá en otra vida te vuelvo a querer. Yo siento, sin embargo, que en la noche tu mano amiga me viene a consolar. En qué viento volverá la oscura golondrina de tu amor.
Hemos escuchado Distancia, de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, de y por Alejandro Dolina, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el maestro Calderón.